5 en Canarias. Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este 7 de junio, en el que las temperaturas van a subir un poquito más. Un poquito más de calor. Trump todos los fines de semana se va a su mansión en Florida, de Mar-a-Lago. Pasa buen tiempo jugando al golf. Buena parte del fin de semana lo dedica a jugar al golf y ya es una tradición que haga declaraciones cuando se sube el avión. En el avión sale de la Casa Blanca y hace unas declaraciones que aquí te solemos contar porque, bueno, es que Trump no para de hacer declaraciones. Bueno, pues al subirse ayer al avión, suavizó algo la pelea que tiene con su hasta la semana pasada amigo Elon Musk.
Honestamente, he estado tan ocupado trabajando en China, en Rusia, en Irán, trabajando en tantas cosas que no pienso en Elon, solo le deseo lo mejor.
Le deseo lo mejor. Antes de eso había dicho de Elon que era un loco. Se les rompió el amor a Musk y a Trump. Elon Musk, en algún momento escribió mensajes en redes sociales como las que decían: me encanta Donald Trump tanto como un hombre heterosexual puede amar a otro hombre. El viernes pasado, lo recordarás, los dos se despedían porque Musk se iba del gobierno. En realidad no sabemos si ha estado en el gobierno o no ha estado. Ha sido colaborador muy directo de Trump. Pero administrativamente su situación era un poco irregular. Bueno, el viernes pasado los dos se despedían. Elon Musk elogió la decoración dorada que hay en el despacho Oval y Trump le entregó una llave también dorada conmemorativa. Bueno, el enfado ha sido tal entre los dos que Elon Musk, después de eso, del viernes pasado, el enfado ha sido tal que Elon Musk pidió el impeachment, el procedimiento para apartar a un presidente de Estados Unidos de la presidencia, y bueno, sugirió que tenía conexiones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Esto después de que Trump amenazara con cancelar contratos federales y subsidios fiscales para las empresas de Musk. O sea, la bronca ha sido considerable. A menudo se dice que Trump es un presidente transaccional. ¿Esto de transaccional qué significa? Bueno, pues que no actúa con un programa, no actúa con un proyecto, sino que actúa como si fuera lo que es. Un hombre de negocios que está dispuesto a una negociación si sus intereses quedan a salvo. Bueno, pues la relación entre Elon Musk y Trump era o es una relación transaccional, un matrimonio de conveniencia. Vamos a ver, Musk ha sido de gran ayuda para Trump en la campaña electoral. Elon Musk gastó 277 millones de dólares en la campaña. Trump ha sido generoso con Elon Musk después de este apoyo. O sea, recordemos que nada más llegar a la presidencia, lo que hizo Trump fue ponerle al frente de un departamento que se llama el Departamento de Eficacia del Gobierno, un departamento que se ha dedicado durante estos meses a echar a los empleados públicos. Elon Musk se ha dedicado fundamentalmente a recortar las plantillas de la administración estadounidense. Trump estaba tan agradecido a Elon Musk que en realidad convirtió la Casa Blanca en una especie de escaparate comercial de los modelos Tesla. O sea, era un concesionario, casi la Casa Blanca, un concesionario de los nuevos modelos Tesla. De hecho, Trump se hizo una foto con uno de los últimos modelos. En Washington ya hacía tiempo que todo el mundo decía que se iba a producir la ruptura y estaban esperando el momento. ya digo que hicieron la campaña juntos, eran uña y carne cuando se trataba de conquistar la Casa Blanca.
His name is Elon Musk. He saved free speech. Where is he? Come on up here.
Presentaba Trump a Elon Musk en la campaña electoral como si fuera una estrella del rock and roll. Los problemas entre los dos empezaron en marzo, cuando se supo que Elon Musk se había reunido en el Pentágono para abordar la política de Estados Unidos con China sin que Trump se enterase. Claro, para Elon Musk el mercado chino es fundamental para vender coches eléctricos. Luego llegó el viaje a los países del Golfo. Como recordarás, Trump hizo una gira por los países del Golfo. Ahí se prepararon negocios para empresas de inteligencia artificial. Y entre las empresas de inteligencia artificial que Trump llevaba en su carpeta para las negociaciones no estaba la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk. Pero el detonante fundamental de la ruptura ha sido la ley fiscal, que es la ley estrella de Trump para la legislatura. Es una ley que quiere recortar impuestos, reducir el gasto en programas sociales y aumentar el gasto en armas, incrementar el gasto militar. Los que saben de esto dicen que esa ley va a ser un desastre porque va a incrementar considerablemente el déficit y la deuda. Bueno, es esto lo que ha hecho Elon Musk, decirle a Trump que la ley es un desastre, a lo que Trump respondió amenazándole con cancelar contratos públicos porque Musk ha conseguido muchos contratos con la administración estadounidense.
Hay mucha gente ahí fuera que necesita votar al presidente Trump. Así que tenéis que llamar a vuestros amigos y familia a votar. Tienen que hacerlo pronto. Tenéis que hacer el margen de victoria tan grande que pueda pasar lo que sabéis que va a pasar.
Bueno, no sabemos cómo va a acabar esta historia. Hay quien está trabajando para, si no conseguir una reconciliación, rebajar al menos el grado de enfrentamiento, porque Elon Musk puede utilizar Twitter, puede utilizar X para ir contra Trump, puede difundir información que puede ensuciar mucho la imagen del presidente. En cualquier caso, asistimos absolutamente ojipláticos a este enfrentamiento entre dos personajes narcisistas, los dos megalómanos, los dos muy amantes del dinero y los dos muy, muy alejados de ideales como el bien común o incluso de ideales de creación de riqueza para aumentar el bienestar de todo el mundo. Nada de esto conocen los dos personajes. Estamos, claro, hablando del hombre más rico del planeta y del presidente del país más poderoso del mundo. Y en esto está. En esto están los dos, en un enfrentamiento narcisista. Así está el mundo. Así está el mundo, también enfrentamientos en España. El Palacio de Pedralbes fue originariamente una masía en el siglo XVII, luego se remodeló mucho. Ese Palacio de Pedralbes se convirtió en Palacio Real a comienzos del siglo XX, después se transformó en cuartel general de los independentistas y ayer el Palacio de Pedralbes fue la sede de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. En su intervención, por supuesto sin preguntas, una intervención institucional, lleva 40 días Sánchez sin responder a ninguna pregunta de ningún periodista, en su intervención en esa Conferencia de Presidentes, Sánchez predicó la paz y el amor, el diálogo y el encuentro. Habló de una España que funciona a las mil maravillas.
Creo que España está demostrando que está avanzando de manera mucho más fuerte, mucho más sólida.
España avanza de forma más fuerte. Se refiere Pedro Sánchez a la España de los Ábalos, a la España de los Aldamas, a la España de las Leyes Fontaneras, a la España de los apagones que no tienen explicación, a la España de los colapsos ferroviarios no reconocidos por el gobierno, a la España en la que el gobierno apoya y difunde bulos. Esa es la España que dice Sánchez que está más fuerte. Es verdad, es verdad que España está más fuerte. Lo que no está más fuerte es el gobierno ni el PSOE. Sánchez ayer, en esa conferencia de presidentes, dijo que se habían producido esta semana tres noticias importantes.
Esta misma semana ha habido tres noticias, yo creo que muy importantes, que consolidan la idea de que efectivamente nuestro país vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas.
Tres noticias que muestran que España vive el mejor momento. Tres noticias de esta semana. Pues sí, lleva razón el presidente, pero las tres noticias no son las que él refirió, y las tres noticias muestran que España no está bien, o que España sí está bien. Lo que no está bien es el gobierno y el Partido Socialista. La primera noticia de la semana, tres noticias, dijo el presidente. Pues vamos a repasar. La primera noticia de la semana. La primera noticia de la semana fue que el gobierno se negó a corregir el bulo, ese bulo de una supuesta conversación del capitán Bonilla de la UCO hablando de ponerle una bomba a la Paz Sánchez. Ha quedado acreditado que el capitán Bonilla, en el intercambio de mensajes con un confidente, hablaba de lo contrario, de poder ser él víctima de una bomba a la Paz del presidente del gobierno. La primera noticia de la semana ha sido que el gobierno se ha negado a desmentir ese bulo y que el ministro Óscar López, todavía lejos de rectificar, el lunes seguía apoyando ese bulo, cuando era evidente que no se trataba de información sino de bulo, con el objeto de desprestigiar a la UCO. Segunda noticia de la semana, dice el presidente que ha habido tres noticias. El borrador de la ponencia de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, borrador preparado por la magistrada Inmaculada Montalbán, borrador de sentencia que da por bueno, que da por buena la ley de amnistía. La mayoría afín al gobierno en el Tribunal Constitucional seguramente, muy probablemente, seguramente digo, sacará adelante la ley de amnistía sin prácticamente tocarla. Tercera noticia, decía el presidente del gobierno que había tres noticias. Tercera noticia. Las tripas del sanchismo más cutre y más oscuras, esas tripas más cutres y más oscuras, han quedado a la vista esta semana. La fontanera Leire Díez, que dice que es periodista, como recordará, se fue a Ferrat, a la sede del PSOE, y le entregó a Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, un pendrive con la información que Leire Díez ha obtenido durante los últimos tiempos, durante los últimos años, presuntamente ofreciendo trato de favor en los tribunales a los informantes. La fontanera Leire pactó con Santos Cerdán, hombre clave del sanchismo, darse de baja en el PSOE, le habían abierto expediente, darse de baja del PSOE antes de que la expedientaran. Y el miércoles compareció en aquella comparecencia que quedará en la memoria como la cosa más... como uno de esos momentos en los que uno siente vergüenza ajena. Bueno, pues pactó, esa comparecencia de Leire Díez estaba pactada con Santos Cerdán. Eso que dijo de yo me dediqué a investigar por mi cuenta, bueno, todo eso lo había pactado con Santos Cerdán. Eso no se lo cree nadie. No se cree nadie que ya investigara por su cuenta. Bueno, es fácil pensar que estaba investigando por encargo o por lo menos para el PSOE. La comparecencia fue de vergüenza ajena porque Leire está encantada de haberse conocido, a pesar de que todo lo que dice es claramente falso. La comparecencia fue de vergüenza ajena, fue un sainete, porque ya recordarás que Aldama se fue hacia ella. Pero no solo por eso, Es que cuando Leire Díaz abre la boca y empieza a explicar algo, la gran pregunta es, pero ¿y esta señora cómo ha sido un alto cargo de Correos? El bochorno te invade. Porque piensas, pero oye, si es que yo he estado pagando el sueldo de esta señora con mis impuestos. Saltó al Lama en esa comparecencia, se fue contra ella, salió a defender a Leire La Fontanera, el empresario Pérez Dolcet, otro personaje de las cloacas que se dedica a comprar y obtener información comprometedora como la que tenía el comisario Pérez Villarejo, información grabada, según algunas fuentes, en las saunas del suegro de Sánchez. Lo último de Leire La Fontanera es lo que cuenta hoy el ABC. Al fiscal Grinda, fiscal anticorrupción, le intentaron sobornar con una propuesta respaldada por Leire, con un destino en el extranjero, a cambio de que cerrara casos abiertos que estaba investigando. Efectivamente, como decía ayer el presidente, esta semana ha habido tres noticias, pero no son tres noticias que muestren que España está estupenda, como dice el presidente. Ha habido, un gobierno que se ha negado a corregir un bulo que había difundido, un tribunal constitucional afín al gobierno que prepara una sentencia a favor de la ley de amnistía y el sainete bochornoso de Leire. Como dice Ignacio Valera, el sanchismo va de políticos corruptos, de un gobierno conspirando con malhechores contra los jueces, de espías de verdad y de mentira, de puteros, de putas en coches oficiales, de atentados inventados y de analfabetos funcionales. La noticia de la semana, por resumir, ha sido el bochorno, la vergüenza ajena. Sánchez, por supuesto, de todo esto no habla. Ayer sacó el comodín de siempre, el comodín de la vivienda. En el debate de investidura, Sánchez prometió 180.000 viviendas sociales que estamos todavía esperando. La conferencia de presidentes de ayer sirvió para poco, si acaso, para darle un respiro a Sánchez. Los presidentes autonómicos del PP, son 11 comunidades autónomas, le pidieron a Sánchez elecciones anticipadas. Bonilla.
Le hemos pedido que ante la situación de parálisis, lo más positivo para el conjunto de la ciudadanía es disolver las Cortes, darle la palabra a los españoles y que los españoles decidan qué quieren para el futuro.
Bueno, no pudo contar Sánchez ni siquiera con Page, que Page criticó la reforma fiscal y también habló de elecciones.
Quien desde luego no se puede ni siquiera permitir el lujo de especular con romper la igualdad entre todos los españoles en términos de unidad económica es la izquierda.
Bueno, no pues se puede crítica hacer de Page a la al cupo catalán. La única baza que tenía ayer Sánchez era el enfrentamiento con Ayuso, que tanto le gusta a Sánchez y que tanto le gusta a Ayuso. Y después de una semana de bochorno y una semana desastrosa para el gobierno y para el Partido Socialista, quien le dio una baza, quien le dio una bocanada de aire, fue la presidenta Ayuso. Ayuso le negó en la recepción dos besos a la ministra de Sanidad de Más Madrid, Mónica García. Ayuso y Mónica García se enzarzaron y hubo que separarlas. Las separó una persona de protocolo. Ayuso espetó a Mónica García, le dijo que, oye, ¿me vas a dar dos besos si me estáis llamando asesina?
No quiero que me dé dos besos una persona que constantemente nos llama asesinos. Eso no es
Ayuso
respeto institucional.
Ayuso le negó esos dos besos a Mónica García y se levantó de la sala de reuniones cuando empezó a intervenir Pradales. Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ya había intervenido en catalán, luego le tocó el turno a Pradales, que empezó a hablar en vasco, y en ese momento se levantó Ayuso de la reunión diciendo que lo de los pinganillos era una farsa.
Esto a mí me parece una farsa, el ir acostumbrándonos a hablar entre los que estamos aquí con pinganillo. Me parece que es utilizar las lenguas cooficiales, que son riqueza cultural, para dividirnos.
¿Para qué queremos más? Illa y Pradales se pusieron estupendos en su defensa del catalán y del vasco. Ojo, que Ayuso no contó con el respaldo de varones del PP. O sea, Rueda empezó su intervención en gallego, Marga Proens habló en catalán. Ayer estaban visiblemente incómodos muchos varones del Partido Popular, porque Ayuso quiso tener protagonismo, porque Ayuso la emprendió contra las lenguas cooficiales y Galicia, gobernada por el PP, Valencia, gobernada por el PP, Baleares, gobernada por el PP, no están nada cómodas con esta con este ataque de Ayuso a las lenguas cooficiales. Bueno, pues Ayuso le brindó la oportunidad a Sánchez para coger un poco de aire después de la semana desastrosa que ha vivido el gobierno y el PSOE. A Sánchez le vino bien que la de ayer fuese la cumbre de los besos y los pinganillos. A Ayuso le vino bien que la de ayer fuera la cumbre de los besos y de los pinganillos. 6 y 21, 5 y 21 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Desfile
del ejército en Tenerife por el Día de las Fuerzas Armadas. Empezará a las 11:30 de la mañana y lo van a presidir sus majestades los reyes junto a la princesa Leonor, que el lunes se embarca en la fragata Blas de Lezo para seguir con su formación militar.
¡Opa!
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia concluye que Sabadell no es insustituible para las pymes y no cree que sea un impedimento para que la adquisición de la entidad por parte de BBVA. El Fondo Monetario Internacional también avala la fusión en los términos del regulador español.
ELA.
Al menos 25 víctimas de la enfermedad anuncian que van a demandar al gobierno porque, 7 meses después de la aprobación de la ley, siguen sin contar con la dotación económica necesaria. Las familias calculan que el coste mensual por paciente podría ascender a los 8.000 euros.
Intoxicación.
Un anciano ha muerto esta noche y hay otros 19 hospitalizados por inhalación de humo en un incendio de una residencia en Zaragoza. Todo apunta a la explosión de una bombona de oxígeno.
Milicias.
Netanyahu admite entrega de armas a milicias anti-Hamás en Gaza y se pregunta qué tiene de malo si eso salva vidas de soldados. Por su parte, Hamás dice estar lista para entregar el control de la franja a un actor palestino consensuado si Israel pone fin a la ofensiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 22. El precio de la vivienda se ha encarecido más de un 12% en el primer trimestre de este año. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Los precios de la vivienda ya acumulan 44 trimestres seguidos de subidas. Comprar hoy es un 71% más caro que hace 10 años y la tendencia es al alza en un contexto de oferta insuficiente y de fuerte demanda, animada aún más por la bajada de tipos. Leandro Escobar, experto en vivienda de Comillas y Cade.
La escasez de oferta de vivienda, especialmente en zonas de grandes ciudades y en la costa, ha intensificado también la competencia entre compradores, elevando así los precios y motivando decisiones de compra más rápidas. La construcción de nuevas viviendas sigue siendo insuficiente, lo que contribuye a la presión alcista en el mercado.
El repunte de precios del primer trimestre ha sido el segundo más fuerte de la serie histórica y en todas las regiones la subida supera los dos dígitos, liderando Andalucía, Murcia, Aragón y La Rioja. El Banco de España calcula que solo para cubrir las necesidades de este año harían falta 150.000 viviendas.
Yolanda Díaz asegura que reformará por decreto el registro de la jornada laboral, se apruebe o no la reducción a las 37 horas y media a la semana. La vicepresidenta afirma que su intención es que todas las empresas adopten un registro digital para controlar las horas extra. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Desde que entró en vigor el sistema de control horario, las empresas tienen que registrar diariamente la hora de entrada y de salida de cada trabajador, así como las pausas y las horas extra.
En nuestra empresa fichamos a través de la aplicación y luego, por si se nos olvida fichar a la entrada o la salida, nos llega automáticamente un recordatorio al correo electrónico por si nos hemos pasado a lo mejor 15 o 20 minutos y se puede modificar a través de la misma aplicación.
Al igual que la empresa de Sofía, muchas ya tienen implantado el registro digital, que es el que se pretende extender a todas. Olvidarse del papel y fichar con verificación de la identidad. La idea es que esa información esté disponible en tiempo real para la inspección de trabajo.
Se suspende la huelga del metal en Cantabria tras un principio de acuerdo entre patronal y sindicatos. Las resoluciones se votarán en la Asamblea de Trabajadores el martes y si el principio de acuerdo es rechazado, la huelga se retomaría el jueves. Santander, Alex García.
Principio de acuerdo en el sector del metal en Cantabria, que afecta a más de 22.000 trabajadores. Patronal y sindicatos han alcanzado un pacto tras dos días de huelga y una larga reunión en el Orecla. El acuerdo contempla una subida salarial del 3,5% en 2025 y aumentos del IPC más un 0,7% hasta 2028. Además de esto, se mejora la tercera paga extra, el plus de nocturnidad, la cobertura del seguro y se reconoce la enfermedad profesional como accidente laboral. César Condé es portavoz de Comisión Obreras.
Ha terminado muy bien por eso mismo, ¿no? Porque hemos necesitado dos días de huelga para hacerla entender a la patronal que esto iba en serio. No se ha prolongado tanto porque al final, bueno, pues los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras sufren y tampoco queríamos, si la situación era asumible, pues llevarlo a tal extremo.
El acuerdo se votará este martes en asamblea. Hasta entonces la huelga queda suspendida. Si no se ratifica, se retomaría el jueves.
Protesta sindical contra la patronal de hostelería en las Islas Baleares por la negociación del convenio más importante de la comunidad que afecta a 180.000 trabajadores. Se amenaza con una huelga durante la temporada de verano. Cope Baleares, Dani Santos.
El objetivo de la movilización, ha apuntado UGT, es tratar de lograr un acuerdo que mejore de manera sustancial las condiciones laborales y salariales de unos 180.000 empleados del sector hostelero. Además, avisan de que en caso de no llegar a un acuerdo antes de julio, no se descarta ir a la huelga.
Iremos creciendo también en las movilizaciones. Primero esta, luego otra manifestación, luego otra. Y si todo eso no es necesario, pues claro que habrá paros y habrá huelga durante todo el mes de julio.
Por el momento hay planificados dos encuentros más, el próximo martes y el próximo jueves 26 de junio, para tratar de desencallar la situación entre patronales y sindicatos que no se ponen de acuerdo ni en la subida salarial ni en otras medidas laborales.
Javier Milei se reúne con el Papa León XIV en Roma. Corresponsal en la Ciudad Eterna, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Acompañado de su hermana Karina, secretaria general de Presidencia, anoche Milei cenó ya con Giorgia Meloni y hoy a las 9 de la mañana se encontrará por primera vez con León XIV, a quien se da por descontado que invitará a viajar a Argentina, una cita que podría incluir una gira por Uruguay y Perú, donde se acercaría hasta Chiclayo, región de la que fue obispo durante 8 años. Se trata de la quinta visita a Italia del presidente argentino, quien estuvo en Roma por última vez para asistir al funeral solemne de Francisco. Desde que asumió el pontificado, León XIV ha recibido ya a otros dos presidentes latinos, Dina Boluarte de Perú y el colombiano Gustavo Petro. Tras la audiencia con León XIV, Milei y su comitiva volarán hasta Madrid para clausurar un foro económico.
Y la Unión Europea ha aprobado que las aerolíneas sigan cobrando por el equipaje de mano, pese al rechazo de España y otros 3 países. Bruselas, Olga Rodríguez.
Esta semana los ministros de la Unión Europea pactaron en el Consejo de Transportes limitar el equipaje de mano gratuito en los aviones. Lo hicieron con el rechazo de España y es un texto que ahora tiene que consensuarse con el Parlamento Europeo. Hasta ahora la norma dejaba margen para que las aerolíneas cobrasen por las maletas, aunque algunos tribunales consideraban lo contrario y, de hecho, el Ministerio de Consumo en España ha llegado a multar a algunas de las compañías. El nuevo texto estipula que el equipaje gratuito tiene que caber debajo del asiento delantero, por lo que las compañías pueden cobrar a los pasajeros que decidan llevar una maleta con ruedas. Los ministros también pactaron ampliar el número de horas de retraso en un vuelo que permiten acceder a la compensación. De esta forma, aseguran fuentes diplomáticas, habrá menos vuelos cancelados al aumentar el margen que tienen las aerolíneas para tener que compensar a los viajeros.
Este fin de semana,
¿qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Este sábado, playoff de ascenso a primera, Almería Oviedo. Los playoff de ascenso a segunda, la final de la Copa de la Reina, Barcelona Atlético de Madrid.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo la final de Roland Garros. La Liga de Naciones.
Empieza España.
El Gran Premio de MotoGP de Aragón. Más playoff de ascenso a primera. Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este fin de semana, ¿dónde está el deporte? Está Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 7 de junio, en el que van a subir las temperaturas. Donald Trump ayer tomó el avión, como es habitual los viernes, para ir a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Y en ese momento, subiendo el avión, intentó suavizar un poquito la bronca que tiene con Trump. Ya sabes que han roto y han roto de forma estrepitosa.
Honestamente, he estado tan ocupado trabajando en China, en Rusia, en Irán, trabajando en tantas cosas que no pienso en Elon. Solo le deseo lo mejor.
Antes de eso, Trump había dicho que Elon Musk, su gran aliado en la campaña electoral, su gran aliado o su gran... su mano derecha en los primeros meses de su gobierno, había dicho antes de subirse al avión Trump que Elon Musk estaba loco. Atiende el mundo a este enfrentamiento, mira este enfrentamiento con sorpresa. En Estados Unidos, de hecho, hay quien está intentando suavizar la cuestión. Estamos hablando del hombre más rico del mundo enfrentado al presidente al frente del país más poderoso del mundo. Aquí el interés general, el bien común, no cuenta nada. Son dos narcisistas con mucho poder chocando entre ellos. Y ayer se celebró la conferencia de presidentes autonómicos en Cataluña, en Barcelona. No hubo acuerdo ni alguno, hubo un enfrentamiento consistente, un enfrentamiento rotundo entre el gobierno y las comunidades autónomas del PP. Los del PP le pidieron elecciones. Sánchez dijo que esperen sentados, que él va a acabar la legislatura. Y Ayuso, en su voluntad de enfrentarse al gobierno, le dio aire al gobierno, porque en una semana que ha sido nefasta para el Partido Socialista y para el gobierno, Sánchez pudo coger aire en su enfrentamiento con Ayuso, que le encanta. Ayuso le negó dos besos a la ministra de Sanidad y Ayuso se levantó de la sala de reuniones cuando Illa utilizó el catalán y para darles utilizó el vasco. La espantada de Ayuso, ya digo, le da aire a Sánchez en una semana muy nefasta para el gobierno y para el Partido Socialista.
Esto a mí me parece una farsa, el ir acostumbrándonos a hablar entre los que estamos aquí con pinganillo. Me parece que es utilizar las lenguas cooficiales, que son riqueza cultural, para dividirnos.
Bueno, pues Ayuso haciendo de Ayuso. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Santa Cruz de Tenerife acoge el desfile terrestre con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
A las 11:30 se espera que comience el acto presidido por sus majestades los reyes. Felipe y Leticia aprovecharon la ocasión para visitar ayer a los afectados por la erupción de La Palma de 2021.
El PP forzará a votar el cese de los ministros que difundieron el bulo del capitán Bonilla de la UCO.
Los populares presentarán una proposición no de ley para obligar a todos los partidos a votar si María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López deberían ser cesados. Hace una semana los tres difundieron la información falsa de que el capitán de la Guardia Civil planeaba atentar contra el presidente.
Fallece un anciano por inhalación de humo en el incendio de una residencia en Zaragoza.
Todo apunta a que las llamas las pudo producir la explosión de una bombona de oxígeno. Hay otros 19 residentes hospitalizados con síntomas de intoxicación.
Rusia responde a los últimos ataques de Ucrania con una operación masiva que ha dejado 4 muertos.
Ofensiva contra Kiev y otras regiones ucranianas con 40 misiles y unos 400 drones. Según según Moscú, el ataque iba dirigido contra objetivos militares. Es la respuesta de Rusia a la exitosa operación de Ucrania de hace unos días en el que dañaron gran cantidad de aviones rusos.
Fin de semana de finales con protagonismo español en el deporte. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya sé que suena a salmo responsorial, pero es así. Otra vez estamos ante un espectacular fin de semana para el deporte. Es cierto que los principales focos de atención tendrán lugar mañana, pero hoy no le va a faltar emoción a este sábado. El deporte español quiere volver a escribir otra página en la historia y está en disposición de hacerlo. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner. La final deseada por casi todo el mundo empezará eso de las 3 y cuarto de la tarde mañana en la Philippe Chatrier, es decir, la central de Roland Garros en París. Es verdad que la semifinal de Carlos nos dejó un poco fríos por la lesión de Musetti en el cuarto set, aunque hay que reconocer que para entonces había volteado ya un partido que se le complicó de inicio. Es la quinta final de Grand Slam para Carlos, la kriptonita de Jannik Sinner, sobre todo en la arcilla. Ha ganado las cuatro finales anteriores que ha disputado y por eso ayer quiso llamar la atención sobre algo que no es normal y que lo estamos asumiendo como tal. Pero estar en estas citas es algo a lo que estamos muy mal acostumbrados, o muy bien acostumbrados, según se mire. Y por la noche la selección de Luis de la Fuente buscará otro título de la Nations League ante Portugal. Es muy llamativo el choque generacional que se va a vivir entre las dos estrellas de las dos selecciones. Cristiano Ronaldo con sus 40 años frente a Lamine Yamal con sus 17 años. Será un buen escenario para escenificar el trasvase de poderes. A ello le añadimos la emoción por el playoff de ascenso a Primera División. Esta tarde Almería-Oviedo y mañana Mirandés-Racing de Santander. Y las motos en el Motorland de Aragón con un dominador, Marc Márquez, al frente de todos. No hay calor que valga mientras tengamos la radio para disfrutar del deporte todo el fin de semana en Tiempo de Juego.
Estamos viviendo un momento muy dulce, muy dulce. Es una expresión que utiliza nuestra jefa de economía, Marta Ruiz. Un momento muy dulce, y es verdad, para los que tienen un crédito. ¿Quién no tiene un crédito en España si quiere comprarse una casa? Bueno, tenemos bajadas de tipos, que siempre son buena noticia. Claro, hay que preguntar por la inflación y por el crecimiento económico, que son... la inflación es menos preocupación, ya ahora nos dirá Marta, y preocupa más, al menos en Europa, el crecimiento. Y supongo que eso es lo que ha provocado la bajada de tipos. Pero bueno, esto lo explica Marta, no lo explico yo. Buenos días, Marta.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Vamos a empezar con los tipos. Sí. Llevamos un año de bajada de tipos, 8 en total. Sí. Y esta semana hemos tenido bajada de tipos.
Efectivamente, se daba por hecho que así va a ser, Fernando. Lo que no está tan claro es lo que vaya a pasar en la próxima reunión, la que está prevista para el 24 de julio, pero como apuntabas, el Banco Central Europeo ha dejado los tipos en el 2%, es un recorte de un cuartillo de punto. La desescalada de estos 12 meses ha sido, la verdad, importante. Fíjate que hace un año los tipos estaban en el 4,5%, ahora en el 2%. Ya los ha avanzado, el control de la inflación es lo que ha ido animando esos recortes, el IPC está en el 1,9%. Esto quiere decir que, bueno, ya está por debajo de ese límite que marca Bruselas, y hace un año la inflación volvía a repuntar hasta el 2,6% de la eurozona, rozando el 3% en el caso de esa inflación subyacente, la más persistente, ¿no? La que es más difícil de corregir, la que no tiene en cuenta ni alimentos frescos ni energía. Es decir que, bueno, hemos ido avanzando en este sentido de los precios, y como tú bien apuntabas, la economía europea pues está flojita, hay que meterle ahí gasolina abaratando el crédito, y por eso se ha tomado esta decisión.
Se trata de conseguir que la economía crezca más, pero recordemos, Marta, que han cambiado mucho las cosas en muy poco tiempo. O sea, hace 3 años teníamos el problema de una inflación de 2 dígitos y fue entonces cuando empezaron a subir los tipos, ¿no?
Efectivamente, es que la subida fue impresionante en apenas un año, ¿no? La crisis de inflación nos sobrevino después de la pandemia, pero luego llegó la puntilla con la guerra de Ucrania, desbocando los precios energéticos, y claro, el margen de actuación que tenía el Banco Central Europeo pues era pues el de manual, ¿no? Tirar de la receta clásica, subir los tipos para encarecer el crédito y enfriar así el consumo, es decir, que compráramos menos cosas para intentar que los precios no subieran tan velozmente, ¿no? Es la manera que se usa para controlar la inflación. Así que en julio del 2022 comenzaron a incrementarse los tipos, estaban en el 0%, se puede decir, Fernando, que entonces pues casi nos salía gratis pedir prestado a los bancos, y en apenas año y medio ya teníamos el precio del dinero en el 4,5%, ¿no? Hay que recordar, tú lo has dicho, que la inflación rozaba en España el 11% de media, que el verano del 22, y en el caso de los alimentos pues casi el 14%. ¿No? ¿no?
Bueno, la inflación ha dejado de ser el problema, ahora el problema es el crecimiento. Tenemos encima la guerra comercial, que cada día nos cuenta Trump que, cuál va a ser el arancel, cuándo va a ser el arancel. Ya hemos perdido casi la cuenta.
Sí, claro, ahora la fecha más inmediata es a principios de julio. Ahí el 9 de julio, si no recuerdo mal, es cuando expira esa moratoria, esa suspensión de los aranceles, ¿no? Así que la próxima reunión del Banco Central Europeo es el 24 de julio. Bueno, se va a quedar quieto, es lo que es la apuesta que hacen en el mercado. No va a tocar los tipos, irá calibrando a ver qué es lo que hacen las siguientes citas. Pero bueno, aún así, lo que dicen los analistas a día de hoy, con el escenario que tenemos, más probable es que terminen los tipos en año en el 1,5, 1,75%, y a partir de ahí, pues ya podríamos esperar pocos cambios, siempre que nos quedemos como estamos, ¿no?
Ya, bueno, pero eso es una noticia, como dices tú, muy dulce para los que tienen hipoteca, para los
hipoteca. Porque ahí tenemos el Euribor, que va bailando al son de los tipos de interés, ¿no? De momento el Euribor se resiste, en esa, por encima de esa barrera del 2%, pero por poquito. Se da por hecho que en verano ya va a bajar de ese límite, podría terminar el año en el entorno del 1,60%. De momento está en el 2,08, y quienes se están revisando estos días, pues están viendo que la cuota les baja una media de 1.600 euros anuales. Esa hipoteca media de 150.000 euros, que como siempre muchos oyentes dirán, ¿y eso dónde lo encuentra usted, no, señora? Pues desde luego en determinadas ciudades, vamos, ni de broma.
Vamos a ver, cuando hay una decisión sobre tipos de interés, la noticia es la decisión, pero siempre es noticia lo que dice el presidente o el gobernador del Banco Central. Una época en la Reserva Federal que había una cosa que se llamaba el sesgo, o el bias, que era los tipos están en esta referencia, pero hay un sesgo positivo hacia arriba o hacia abajo. Bueno, yo no sé si sigue existiendo eso, pero ¿qué de lo que ha dicho Lagarde, ¿qué se puede deducir? De lo que ha dicho la rueda de prensa.
Pues es que lo ha dicho claramente, que estamos al final de un ciclo.
With today's cut and the current level of interest rates, number one,
creo que con el recorte de hoy y el nivel actual de los tipos de interés, estamos llegando al final de un ciclo de política monetaria que respondía a momentos concretos, incluidos el COVID, la guerra en Ucrania o la crisis energética.
Traducido, Fernando, que
se ha acabado lo que se daba.
Efectivamente, que va a haber alguna bajada más, pero que vamos, que nos vayamos olvidando un poco de esta desescalada tan intensa.
Muy clarito,
tan intensa, efectivamente. O sea, tenemos encima la guerra comercial. Puso cifra al impacto que podría tener esta guerra comercial si no hay un acuerdo. 158.000 millones de euros en pérdidas para la economía europea de aquí al 27.
Fíjate.
Pero claro, entonces hay que ver qué es lo que pasa. Es decir, lo que se descuenta es que va a haber algún recorte más de aquí a final de año, ¿no?
Ya.
Ese suelo estaría en el 1,5%, pero a partir de ahí nos vamos a quedar quietos. ¿Por qué? Porque veremos a ver qué es lo que pasa con esa guerra comercial y cómo afecta al crecimiento de la economía europea. Claro, tienes que tener herramientas. Si tú sigues bajando los tipos, baja, entonces ya, ¿cómo lo haces? Claro, en el momento en el que tengas que ya no puedes abaratar más el crédito porque ya lo tienes por los suelos. Entonces, claro, te tienes que dejar un poco de margen para poder jugar, ¿no? Así que, nada, ¿qué podemos decir? Porque el que se esté pensando en comprar una casa, pues que aproveche ahora porque, bueno, quiero decirte, no van a haber unas subidas porque la inflación parece que está ahí.
Sí, pero que estamos en el
que ya está,
en el
que esté
sitio,
esperando, decir, espera un poquito más,
ya,
pues ya no,
igual
te lo crees,
se encuentra luego con un Euribor más alto.
Efectivamente, que está la cosa muy inestable.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Las medallas.
Un veterano de Corea y Vietnam.
He combatido algo.
En la misión más difícil de su vida.
Los hombres de la sección de reconocimiento no se sienten motivados y quiero que estén en forma.
Clint Eastwood.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
El sargento de hierro.
La vida tal y como la habéis conocido ha terminado.
El sábado a las 10 de la noche en 13.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Esta semana hemos conocido la ponencia de sentencia que va a estudiar el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. No es la sentencia, por supuesto, es el borrador de sentencia que ha preparado Inmaculada Montalbán, que es vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Bueno, quien se ha leído ya ese texto y lo ha analizado es Javier Tajadura, catedrático en Derecho Constitucional, que incluso ya ha publicado un primer análisis. Profesor Tajadura, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, vamos a alguno de los puntos de esta ponencia. Dice, por ejemplo, el texto que el Tribunal Constitucional no puede entrar en si la amnistía tiene una finalidad política o no. ¿Es así?
Yo creo que no. Yo creo que el tribunal tiene que entrar en, para hacer el juicio de constitucionalidad, en valorar la finalidad real de la norma por una razón muy sencilla. Uno de los mayores vicios de esta ley, de esta amnistía, es su carácter arbitrario, su carácter no razonable. Entonces, para ver la razonabilidad de una medida, hay que analizar la finalidad real. Lo que pasa que lo grave es que en esta ponencia se dice no vamos a entrar a eso, sino simplemente a las razones formales. Como sí. Ya hay un preámbulo, ya hay una exposición de motivos, implícitamente se está reconociendo que la que pueda estar diciéndose en ese preámbulo no sea cierto. Pero dice el tribunal, nosotros no tenemos que valorarlo. Si está en el preámbulo, vale. Pero piensen que si fuera así, ya ninguna ley sería arbitraria. Todas serían razonables siempre y cuando tuvieran un preámbulo. Dijera lo que dijera.
Ya. Pero entonces, según la ponencia, lo que le hace tener lógica interna a la ley y en lo que no puede entrar el Tribunal Constitucional es que haya un preámbulo.
En ese preámbulo se dice que sirva al interés general y como se dice, pues eso no se discute. El tribunal entiende que eso no se puede poner en discusión.
Ya, claro. O sea, yo no puedo juzgar la constitucionalidad de la ley porque tengo que dar crédito a la intención con la que se hace. Luego está la cuestión de si nuestra Constitución prohíbe o no prohíbe una amnistía. En realidad, si no recuerdo mal, el texto constitucional no dice nada sobre la amnistía, pero lo que dice esta propuesta de sentencia es que, como no dice nada sobre la ley de amnistía, lo que no está prohibido expresamente está permitido. Me parece que ese es el razonamiento. ¿Es correcto?
Ese es el razonamiento de la ponencia, pero no es el razonamiento constitucional correcto, porque ese principio de libertad general, aquello que no está prohibido por el ordenamiento, está permitido. Ese principio de libertad general solo juega a favor de los ciudadanos, a favor de nosotros. Pero en el caso de los poderes públicos es distinto. Los poderes públicos no gozan de un principio general de libertad, sino al contrario. Solo pueden hacer aquello para lo que están habilitados. Y el Parlamento también. El Parlamento está limitado por la Constitución. El Parlamento solo puede hacer aquello que el artículo 66 de la Constitución le confiere. Y expresamente se debatió si añadir en ese 66 la facultad también de conceder amnistías y sí. Se rechazó. Ya. Y se rechazó. Luego el Parlamento no puede conceder amnistías.
Ya, o sea, es al revés. Es decir, lo que no está expresamente permitido no se puede hacer.
Efectivamente, no, lo que así es. Para que el Parlamento y para que nuestra Constitución cupiera la amnistía, tendrían que estar expresamente previstos, como lo están, por ejemplo, en el ordenamiento constitucional italiano, y siendo conscientes en Italia de la importancia que tiene una amnistía, tiene un régimen singular, distinto al legislativo, que requiere mayoría de 2/3 como una reforma constitucional para ser aprobado. Realmente aquí el tribunal cambia la Constitución. El artículo 66 lo modifica y le da una nueva potestad al Parlamento sin preguntar a los ciudadanos.
Esto lo ha dicho usted muchas veces, que se está produciendo una modificación de la Constitución por la puerta de atrás. La ponencia dice, yo no puedo entrar, el Tribunal Constitucional no puede entrar a juzgar el propósito, si es político o no, pero sí dice que una amnistía está en favor del interés general.
Sí, por definición, como el preámbulo dice que esa es su finalidad, el Tribunal Constitucional lo da por válido.
Ya. ¿Qué consecuencias tendría que al final, la sentencia se parezca mucho a esta propuesta, a este borrador?
Las consecuencias serían, digamos, nefastas y disolventes del Estado de Derecho por una razón muy sencilla. Esa mutación, como bien ha dicho, ese cambio de la Constitución es para quedarse. Es decir, a partir de ahora, en cualquier momento se podría hacer otra amnistía. Basta con decir en el preámbulo la mayoría parlamentaria de turno que diga que se hace por interés general. Y de esta manera se destruye la igualdad básica en cuanto que se permite crear una serie de una casta, que sí que verdaderamente es una casta, de personas inmunes al derecho. Ya. Porque sean amigos del gobierno, porque sean cualquier cosa, y unas personas inmunes al derecho, se destruye el principio de igualdad.
Claro, o sea que...
De cara a futuro, es el precedente, lo más nefasto es el precedente que se crea.
Claro, o sea, es decir, una sentencia así establece jurisprudencia y de estar prohibido porque no está autorizada en la Constitución la amnistía, ahora ya sí se consideraría constitucional. A partir de ahora, a partir de este momento, quiero decir, a partir de cuando, no de este momento, de cuando se haga público la sentencia, sí.
Esa sentencia ya tiene un valor, digamos, de interpretativo del artículo 66 de las competencias del Parlamento, y a partir de ahora, entonces se produciría eso que hemos dicho, una mutación, una reforma por la puerta de atrás, pues como se han producido tantas, ¿no? Como la de transformar la obligación de presentar el proyecto de presupuestos en una mera opción, que el gobierno los presenta si quiere y si no, no.
Ya.
O sea, es otra mutación más que erosiona el Estado constitucional.
No sé cómo normalmente es la dinámica, es decir, por los precedentes, cuando ya se elabora el borrador de sentencia, normalmente acaba con pocas modificaciones, se modifica. ¿Cuál es la práctica habitual?
La práctica habitual, vamos a distinguir la práctica de los últimos años en que hay una especie ya de mayorías automáticas, pero la práctica habitual de un órgano jurisdiccional es que se presenta un borrador de ponencia, se deliberan los argumentos y si se convence a los demás forman un criterio y puede ser alterado esa ponencia.
¿Eh?
Porque para eso se habla de deliberación, que es una deliberación, poner en común una serie de argumentos y razonamientos con ánimo de convencer y persuadir y que triunfe los más acertados. Pero eso no está ocurriendo. Las últimas veces hay unas mayorías automáticas.
Ya. Profesor Tajadura, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
6:51, 5:51 en Canarias. Esta semana se ha seguido hablando de la UCO. El gobierno ha tenido la oportunidad de reconocer su error. El fin de semana pasado, ya te lo contamos aquí, hasta tres ministros dieron por buena una noticia que era una noticia falsa, la noticia de que el agente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, había dicho que se le podía poner una bomba a la pala al presidente del gobierno. Se desmintió esta información por parte de quien la había divulgado. Se dijo que en realidad lo que había dicho Bonilla es que le podían poner una bomba a la pala a él, pero a pesar de que los ministros difundieron, varios ministros, tres ministros al menos, difundieron este bulo, no lo han desmentido.
Que una persona perteneciente a la Guardia Civil pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
De un exagente de la UCO, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno.
Bueno, ya digo que el gobierno no ha corregido el error de difundir un bulo. Bulo que era la respuesta a las noticias que hemos ido conociendo de la fontanera del Partido Socialista, de Leire Díez, que esta semana comparecía en un hotel, una comparecencia esperpéntica con la reacción de Aldama, Leire Díez, que según todos los indicios trabajaba para el PSOE para conseguir información que desprestigiase a la UCO, que es quien está llevando a cabo las investigaciones sobre los presuntos casos de corrupción del Partido Socialista. Leire Díez contaba la historia para no dormir de que ella es periodista y está investigando.
No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas. Tú has sido víctima de la camorra.
Sonido que estamos escuchando es el que desató todo el caso de Leire Díez. Es el sonido en el que ella pide a un empresario que no está en España pues que le facilite información para ir contra balas, mando de la UCO que investigaba los presuntos casos de corrupción del Partido Socialista. Hablamos con Pedro Garrido, es general de la Guardia Civil. Pedro Garrido, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que hay un especial interés en desprestigiar a la UCO, ¿no?
Bueno, sí, primero para matizar, sí. Por la presentación, soy general de Brigada de la Guardia Civil, pero en situación de retirado.
Sigue
no confundir con general en activo.
Usted sigue siendo sigue siendo general, sí, pero sí. Está retirado. Un general siempre es general.
Efectivamente. Bueno, me preguntaba...
No, por este especial interés que parece que tienen algunos por desprestigiar a la UCO.
Bueno, yo creo que ese interés estriba en pretender, a través de unos miembros concretos que son piezas importantes en la investigación que se sigue en unas causas determinadas, pues desprestigiando sus aportaciones a esa causa, conseguir la anulación de esas aportaciones y de paso, pues si pueden anular la causa en su totalidad o al menos parcialmente. Yo entiendo que esa es la finalidad que se persigue con unos actos de eso que en definitiva son de pretender buscar el desprestigio, porque en el caso del teniente coronel Antonio Balas no ha aparecido, hablaban de ir a buscar algo, igual que el capitán Bonilla, de ir a buscar algo, pero que no parece que hayan encontrado. Ya.
Claro, desprestigio, es interesante lo que usted dice, desprestigio que puede tener consecuencias jurídicas, es decir, porque la instrucción de estos casos se basa en frecuentemente en investigaciones de la UCO. Hemos hablado mucho de los mensajes de el capitán Bonilla con un confidente, ¿no? En el que él le habla de la posibilidad de que le pongan una bomba a Lapa. Claro, esto supongo que es frecuente, ¿no? Este tipo de conversación, este tipo de lenguaje cuando uno trata con un confidente.
Bueno, en las conversaciones con un informador, pues el objetivo principal es conseguir la información que de que pueda disponer. Y para ello, pues una de las formas es buscar su confianza y que obtener su confianza, y para ello, pues bueno, si hay se muestra afinidad se puede mostrar afinidad de todo tipo, desde ideológica a religiosa, deportiva, y simular empatía sobre circunstancias que tenga esa persona, bueno, con ese único objetivo.
Sí, o sea que es normal, digamos, establecer este tipo de conversación con un informador para que se sienta más cómodo, ¿no? Y de ahí sacarle todo lo que se le pueda sacar.
Sí. Claro, extraída esa conversación de contexto y aplicada al agente policial, pues a lo mejor algunas cosas pueden resultar llamativas, pero hay que ponerlas en el contexto de qué es lo que pretende ese agente policial.
Ya sabe usted que se responsabiliza al Ministerio del Interior, hueso parece, por parte de elementos dentro del gobierno, de no haber tenido embridada la UCO, ¿no? Es decir, oye, políticamente me tenías que haber tenido Marlaska más embridada a la UCO. Claro, a mí me parece que esto es en beneficio del cuerpo, porque si los políticos están peleados entre ellos porque la UCO hace su trabajo, pues eso dice mucho a favor de la UCO, claro.
Bueno, la UCO o cualquier unidad de la Guardia Civil tiene la lógica dependencia orgánica de los órganos del gobierno, pero evidentemente para el cumplimiento de la misión que tiene asignada en la Constitución y en las leyes, y esa misión es, entre otras, el esclarecimiento, la investigación y esclarecimiento de delitos. La ley no determina qué tipo de delitos, es genérico, por tanto se aplica a cualquier investigación y actuación. Y en esa materia Hay otras normas que son las que crean las que en su día crearon la policía judicial, de la que la UCO forma parte.
Sí.
Se desempeñan ese tipo de actuaciones, se desempeñan bajo la dependencia funcional de jueces, tribunales y fiscales, no bajo la dependencia funcional de los órganos gubernamentales.
Claro. Ya digo, si hay políticos que se quejan de que la UCO hace su trabajo de forma independiente, eso va en beneficio de la UCO, en beneficio de su buen nombre. Pedro Garrido, general de la Guardia Civil, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A usted, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.